¿Qué tal, quilomberos? Bienvenidos a un nuevo y último quilombo aquí en Radio Ya, 18 de diciembre del 2020. Dicen que todo lo bueno se acaba y hoy se acaba el quilombo en Radio Ya. Esta aventura que comenzó en septiembre de 2019, cuando Javier García Isaac me ofreció que el programa de 2 horas que yo hacía en Periodista Digital se emitiese en diferido en esta radio. Fue una decisión muy acertada porque nos permitió captar nuevos oyentes y espectadores, y a todos ellos les voy a estar eternamente agradecido, como a los que también nos han escuchado por la plataforma de iVoox. No sé si eran muchos o eran pocos, pero sí sé que eran muy fieles. La pandemia lo cambió todo. Cayó justo cuando estábamos creciendo y eso nos obligó a hacer cambios dramáticos. Pensamos en tirar la toalla muchas veces, pero nos dimos cuenta de que era en estos momentos donde uno no podía saltar del barco. El programa perdió fuerza con la pandemia. Hubo días en los que me costó muchísimo hacer el editorial. Hubo días en los que tuve que hacerlo sin ganas ni interés. Hubo otros, en cambio, en donde hicimos buenos editoriales y también grandes entrevistas. Todo hay que decirlo. El apoyo que nos brindasteis fue esencial. La pandemia, lamentablemente, también nos hizo perder importantes ingresos económicos. Desde septiembre de este año hasta ahora, la pérdida de tráfico, debido a tejemanejes muy poco claros de Google, también nos hizo perder mucho dinero. Y así llegamos a diciembre del 2020, en donde tenemos que tomar la decisión de dejar de hacer el quilombo y centrar nuestros esfuerzos en otras tareas más urgentes. La emisión del quilombo en Radio Ya durante todo este año y medio se hizo sin recibir ninguna contraprestación económica. Ni yo ni nadie de Periodista Digital cobró por ello. Lo hicimos así porque entendíamos que ayudábamos a Radio Ya al tiempo que ellos nos ayudaban a llegar a otro público. Y fue una decisión de la que no me arrepiento. Esta colaboración ha sido muy positiva para nosotros y espero que también lo haya sido para esta querida radio. Con la pérdida de ingresos, he tenido que decirle a García Isaac que ya no podíamos emitir el programa gratis, al menos que la radio nos hiciera una oferta para quedarnos, cosa que tampoco ocurrió. Por eso, hoy es el último día del Quilombo en Radio Ya. Gracias a todos los que lo hiciste posibles. Gracias a Javier García Isaac por su apoyo y comprensión. Gracias y hasta la próxima. Bueno, tenemos que seguir con el tema de la eutanasia, porque a pesar de que hay una cierta prensa de derechas conservadora que parece que no le da importancia al asunto, póngase como ejemplo el diario ABC o el diario El Mundo, nosotros desde Periodista Digital seguimos porque creemos que es alarmante que una ley así se haya aprobado en el Congreso sin ningún tipo de discusión, sin consultar a la sociedad ni nada. Lo han sacado, era una vieja obsesión por parte de la izquierda, y hoy tienen mayoría, hoy tienen el apoyo de sus socios. Solamente Vox, PP y UPN se han opuesto. Y vamos a destapar, sobre todo, quién era un personaje que nos llamó mucho la atención, que es la portavoz de Podemos en estos temas de eutanasia, que es Rosa María Medel Pérez. Vamos a quien tiene mucha información sobre Rosa María Medel Pérez, y les pido que se queden para escucharlo porque no tiene desperdicio, es Juan Antonio Callejas, que es, ya le conocen, diputado nacional por Ciudad Real por el Partido Popular. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos.
Y, muchas gracias a Periodista Digital, Luis.
Y cuéntanos, porque tú tienes información sobre esta señora que es médico y que, bueno, que, claro, escuchar a un médico defender la eutanasia es alarmante, da muchísimo miedo.
Sí, desde el profundo respeto hacia todas las opiniones, yo también soy profesional sanitario, soy odontólogo, y estuve ayer en el Congreso de los Diputados presente en la sesión en la que se debatía esta ley injusta de eutanasia, y sin duda, como digo, respetando todas las posiciones, me llamó profundamente la atención el posicionamiento de Podemos, porque ayer el debate que vimos en el Congreso reflejó muy bien lo que es cada grupo parlamentario. Y sin duda Podemos, se le puede aplicar el refrán de que cree el ladrón que todos son de su condición. Rosa Medel, que es la portavoz de Podemos, hacía un discurso totalmente tendencioso, acusando sobre todo al Partido Popular de que, como éramos ricos, pues nos podíamos pagar la eutanasia. Aparte, como digo, de ser tremendamente injusto, porque no obedece a la realidad, también hay que ver quién hace esas declaraciones. Rosa Medel es médico, es oftalmóloga, y según la declaración de bienes que ha hecho ella en el Congreso de los Diputados, pues tiene unos ingresos medios anuales de 70.000 euros y 4 pisos en propiedad. Por lo tanto, ese tipo de circunstancias económicas, a los ojos de Podemos, es de ser una persona inmensamente rica. Claro. Y que si ella en el Parlamento dice que solamente los médicos y los ricos pueden pedir a sus amigos médicos que les den la eutanasia, ella cumple todo el perfil. Pero sin duda, aquí lo realmente problemático es que se ha hurtado a la soberanía nacional, al Parlamento, el que se pueda debatir con sosiego, con expertos, con informes jurídicos oportunos, una ley que afecta a los derechos fundamentales, como es la ley de eutanasia, y que afecta a la vida.
Bueno, tú que estás ahí dentro, Juan Antonio, explícanos, porque esto ha sido un visto y no visto. Es decir, la han despachado sin ningún tipo de discusión. Claro, es que la pandemia lo cubre todo. Mientras los españoles estamos preocupados por el tema de los contagios, preocupados por el coronavirus, preocupados por nuestros familiares, y encima con el gobierno metiéndote miedo con el tema de que se viene una tercera ola, de que nos protegéis, de que nos portamos mal, de que somos muy responsables y eso, y en un visto no visto nos meten una ley de eutanasia. Y hoy hay dos periódicos nacionales como El Mundo y el ABC que no lo llevan ni siquiera en portada.
Pues sí, la verdad es que es una circunstancia dramática. Es a lo que nos está acostumbrando, desgraciadamente, el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que es a llevarlo todo por la vía de urgencia y adoptar mecanismos que son, para circunstancias muy especiales, hacerlas la norma. O sea, utilizan los mecanismos de urgencia para la vida normal.
Explícalo bien, parlamentariamente hablando, ¿qué significa eso de utilizar vías de urgencia? ¿Es lo que hicieron en este momento, ahora para la pandemia? O sea, explícalo, por favor.
Vamos a ver, como en todas las administraciones, pues disponemos de unas normas para que en circunstancias de máxima urgencia, de una catástrofe o de algo que requiera una atención inmediata, pues hay unos mecanismos que, a través de los mecanismos de urgencia, pues se reducen los plazos de una manera muy grande para poder solucionar un problema concreto. Pero eso, como digo, es para situaciones de urgencia. La eutanasia no es un problema de urgencia, no es algo que sea una demanda social. No hay ningún estudio demoscópico fiable, público y con criterios y preguntas que realmente expliquen lo que sucede con la eutanasia realizado. No se ha pedido ningún tipo de informe al Consejo de Estado. Todas las organizaciones colegiales médicas están en contra de la eutanasia. Todas las asociaciones de pacientes, todas las religiones, porque esto no es un tema de cristianos, es un tema de musulmanes, de judíos, de budistas, todas las confesiones religiosas están en contra de la eutanasia. Aquí lo que nos enfrentamos es a una agenda ideológica de un partido, el Partido Socialista y de Podemos, que lo que quieren es sacar a toda costa esa agenda ideológica, saltándose a la torera todos los trámites parlamentarios normales, y utilizan la vía de urgencia. Y como medida técnica, por decirla de una manera más técnica, en vez de llevar este tema como proyecto de ley, que requiere el informe del Consejo de Estado y otro tipo de dictámenes vinculantes, pues lo hacen como proposición de ley y se saltan todas las trámites de que pueda participar la sociedad y que, por ejemplo, ¿por qué no se permite a expertos en la materia y a personas que estén al lado de enfermos o que cuiden a enfermos terminales que den su opinión de cómo tratar este tema tan complejo? Pues eso se ha hurtado a la ciudadanía, se ha hurtado al Parlamento y a la soberanía nacional.
Perfecto, nos has explicado que entonces aprovechan la pandemia, aprovechan esta situación para que no tenga que pasar por unos requisitos legales parlamentarios, que son los que, donde precisamente hay, por ejemplo, un informe del Consejo de Estado y demás. ¿Pasa por la mesa del Congreso también o no?
Claro, la mesa del Congreso es la que organiza todo lo que se debate en el Parlamento, pero también decide de qué manera se van a debatir. y como en la mesa del Congreso tienen mayoría, pues PSOE y Podemos, pues permitieron este atraco a la ciudadanía, este atraco a la democracia, que es legislar sobre un derecho fundamental como es la vida, por la puerta de atrás, con urgencia, con nocturnidad, alevosía y sin darle la palabra a las personas que tienen una voz autorizada para poder hablar de este tema que afecta a todos y nos puede afectar a todos, porque llegará un momento que seremos vulnerables y que enfrentaremos la muerte.
¿Qué nos puedes decir sobre el negocio que hay en torno a la eutanasia? Porque ellos lo venden como una prestación, es decir, para que este servicio o prestación, aunque suene siniestro, se dé, tienen que, va a haber médicos que se ofrezcan a ello, va a haber clínicas que se ofrezcan a eso. En parte es como el aborto. ¿Hay todo un negocio detrás de la eutanasia?
Pues efectivamente, hay un lobby a favor de la eutanasia que ha hecho imponer sus criterios y sin duda, pues aquí ese tipo de prácticas no va a ser descartable. Aquí, desgraciadamente, se abre la puerta a la muerte de las personas vulnerables con un posible negocio detrás y sin duda se coarta algo que es donde se debería gastar el dinero público, que es en los cuidados paliativos, en darle a todas las personas que lo necesiten ese tratamiento contra el dolor y sobre todo apostar porque la dependencia, la ley de dependencia, ayude a todas aquellas personas que se encuentran solas, que necesitan consuelo, que necesitan esperanza, pues esos recursos para poder estar acompañados. Desde el Partido Popular lo que creemos es que precisamente lo que hay que hacer es universalizar los cuidados paliativos para que todas aquellas personas que se enfrenten pues a una enfermedad crónica y mortal, pues lo puedan hacer con las mayores garantías, rodeados de amor, de cariño, de esperanza, y eso se puede hacer. Yo, Luis, te puedo decir...
miedo, Juan Antonio, perdona la interrupción, que sí, una médico como Rosa María Medel me tenga que atender en una situación en la cual yo estoy, por ejemplo, conectado a un respirador. A mí me da muchísimo, porque creo que en esta ley ella puede, tiene la facultad para incapacitarme, de hecho, y desconectarme. Sin ni siquiera, creo que tiene que pedirle permiso a mi familia. A mí me da muchísimo miedo.
Claro. Y luego, pues, todo el mundo sabemos las circunstancias que pueden haber en las familias, las problemáticas que pueda haber, pero, sin duda, algo que cualquier profesional sanitario se nos mete en vena cuando estudiamos la carrera es el juramento hipocrático. Nosotros estamos para salvar vidas, para curar a la gente. Los médicos no están para matar a la gente o para ayudar a morir a la gente. Lo que tenemos que hacer es todo el conocimiento sanitario en cuidados paliativos, en sedación, en control del dolor, pues ponerlo a disposición de los pacientes que se encuentren en un último momento de su vida para ayudarles, para hacerles ese último momento de la vida pues lo mejor posible y no dejarles abandonados a su suerte. Como te quería comentar, yo me he enfrentado a esa situación por dos motivos. Mi madre falleció por un tumor terminal y al final de sus días, hace unos años, pude ver cómo los cuidados paliativos y además en la sanidad pública de Ciudad Real, en el antiguo Hospital del Carmen, se le dieron y fue una manera de que ese final de su vida pues fuera de la mejor manera posible rodeada de toda su familia. Y mi padre falleció de Alzheimer y hasta el último momento de su vida estuvo cuidado por la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Ciudad Real, dándole los mejores y mayores cuidados posibles y yo eso, como lo he practicado, lo quiero defender ahora que estoy en el Parlamento. Creo que hay otra alternativa a la muerte, que es la vida digna. Y creo que desde el Parlamento lo que habría que haber hecho es un debate sensato, sereno, escuchando a los profesionales, escuchando a los pacientes, escuchando a aquellas personas que acompañan a esa gente y que están acostumbrados, como el Centro de Cuidados Laguna que existe en Madrid, que son personas expertas en el acompañamiento de personas con enfermedades terminales. Y eso es lo que se ha coartado, lo que se ha vulnerado en el Parlamento. Y, desde luego, como congresista, como diputado nacional, lo tengo que denunciar, porque es un tema de conciencia, no de religión, sino de conciencia y de derechos civiles. La izquierda, que tanto quiere defender los derechos civiles y que está muy bien que se defiendan, tienen que entender que la forma de defenderlos es a través de la libertad. Y la libertad tiene que empezar en el Parlamento, escuchando a todo el mundo y a aquellas personas que tienen algo que decir en torno a los cuidados paliativos y la eutanasia.
La verdad que sentimos muchísimo lo de tus padres y te lo pregunto con muchísima crudeza, Juan Antonio. ¿Tú crees que esta ley está hecha precisamente para empezar a que haya sitio, es decir, a personas como tus padres que molestaban, que digamos que no, veían que no tenían futuro y decir, bueno, busquemos una manera para definitivamente tener camas, tener ahorrar costes, etcétera? Hay, porque esto es decir, ellos lo han dicho abiertamente, hay un problema demográfico para la izquierda. Somos muchos, hay gente que sobra. ¿Crees que detrás de eso hay una especie de ingeniería social que, como tú decías, la quieren colar por la puerta de atrás precisamente para que todas estas personas que en estos momentos para ellos no aportan nada, pues sean, bueno, liquidadas de alguna manera? Perdona la crudeza de la pregunta.
No, sin duda cualquier persona sensata se podría hacer esa pregunta. Desde luego el devenir de poner en práctica esa ley, vamos a tener la respuesta en el devenir del transcurso de la implementación de esa ley. Por lo tanto, yo creo que esta entrevista es muy válida para que poner el contador a cero y ver dentro de unos años, aunque desde luego desde el Partido Popular, en cuanto gobernemos, esta ley será derogada, pues ver hacia dónde difunda. Porque, sin duda, a mí ayer se me ponían los pelos de punta cuando parlamentarios de la izquierda decían que esto era un derecho. No es un derecho la eutanasia, es un desastre, es una catástrofe sanitaria y desde luego un fracaso sanitario el tener que abocar a la gente a la muerte. Lo que sería un triunfo sería que todas las personas murieran sin dolor, que todas las personas murieran acompañadas, acogidas, con amor, con esperanza y que alguien les cogiera la mano. A eso es a lo que hay que orientar las políticas públicas en la sanidad. No a la muerte es lo fácil y lo quieren revestir como si fuera un triunfo. Ayer cuando acabamos la sesión y toda la bancada de la izquierda aplaudía, cualquier persona sensata y que ha pasado por eso, pues se le ponían los pelos como escarpias, viendo que era un auténtico error. Pero sin duda, al igual que por ejemplo, pues hace pues un siglo o más estaba permitida la esclavitud y ahora vemos que es una auténtica barbaridad, pues cuando dentro de varios años se pueda evaluar esta ley, se verá que ha sido una barbaridad. Y sobre todo en aquellos países donde se ha implementado, que ha sido en muy poquitos, pues está viendo que es un auténtico error. Hay que ver el discurso que Herbert Hayden hizo en el Congreso de los Estados Unidos cuando lo mandaron para que estudiaran en los años 70 cómo se implementaba en otros países la eutanasia, y al final volvió a Estados Unidos y comentó que era un auténtico error. Pues esto es lo que pasará. Sin duda, los desmanes que esta ley va a traer, pues se verá con el tiempo y desgraciadamente lo que tú dices, pues puede llevar mucha razón.
Efectivamente, habrá que leer ese libro Seducido por la muerte de este autor de Harvard Hendin y que tú con mucha perspicacia nos traes al recuerdo. Juan Antonio Callejas, gracias, diputado de Ciudad Real por el Partido Popular. Gracias por estar una vez más con nosotros, gracias por hacer frente a esto que a muchos nos parece siniestro y esperemos que esta vez sí, si el Partido Popular llega a gobernar, pues con esta ley sí la deroguen porque es absolutamente siniestra.
Pues dalo por hecho, porque sin duda el Partido Popular, desde la sensatez, desde la moderación, desde darle voz a las personas que realmente son técnicos en la materia, pues vamos a hacer todo lo posible por revertir esta ley. Al igual que, por ejemplo, y sería otro debate, lo que está sucediendo con la ley de educación, que es otra auténtica aberración, la ley CELA.
Bueno, le han puesto 2 millones de firmas la plataforma Más Plurales, le ha puesto 2 millones de firmas. Vamos a ver si esto es una democracia. Porque si te ponen 2 millones de firmas sobre la mesa, tú tienes que hacer algo. En una democracia. Si no pasa absolutamente nada, pues ya el Congreso ya lo pueden ir cerrando. Porque claro, esto no sirve de nada.
Precisamente contra la ley Celá, si hay una demanda social en contra de ella, que en muy poquito tiempo, el poquito tiempo que ha dado el gobierno, se hayan movilizado 2 millones de personas en contra de esta ley, el gobierno, cualquier gobierno sensato, cualquier persona que esté en el Parlamento, tiene que ser sensible a lo que sucede en la calle. Y yo desde aquí quiero aprovechar esta oportunidad que me das para invitar a todas aquellas personas que este domingo quieran salir con sus coches a las manifestaciones que va a haber en contra de la ley Celá y que pueden seguir firmando contra esta ley tremendamente injusta, ideologizada de la izquierda, que lo que va a hacer es atentar contra la educación, pues que lo hagan y que salgan a la calle, porque sin duda el Partido Popular va a estar a su lado para defender su posicionamiento. Y vuelvo a decir que en el momento que gobierne el PP, derogaremos esta ley injusta, la ley Celá de educación.
Juan Antonio Callejas, diputado del Partido Popular por Ciudad Real, gracias por estar una vez más con nosotros.
Muchas gracias a Periodista Digital. Un abrazo.
Lourdes, imagino que para ti, que llevas tantos años luchando contra la ley de eutanasia, contra esa obsesión de la izquierda, ayer habrá sido un día duro, sobre todo porque esta ley nos la cuelan por la puerta de atrás sin ningún tipo de debate social, sin ningún tipo de... Y aprovechando la pandemia, la urgencia de la pandemia, y es paradójico que ante la puerta de una tercera ola, con lo que sabemos que la pandemia afecta a los más vulnerables, estos estén hablando de una ley de muerte, de una ley de eutanasia, precisamente para quitárselos de encima más rápido, ¿no? ¿Qué tu impresión al respecto?
Pues te doy toda la razón, Luis, vamos a ver. Primero, un día muy triste, realmente, además en un momento, como bien dices, que está asolando una pandemia donde las personas se han muerto en las residencias sin poder acudir a los hospitales, donde la gente está sufriendo y llorando a sus muertos. Realmente es brutal cómo se comporta un gobierno que obviamente testimonia con este tipo de leyes que nada le importa ni la vida de los españoles, ni China, ni nada que refleja este gobierno fuera de todo. Esta ley se produce sin ningún debate, sin ningún experto. Nosotros habíamos solicitado que intervinieran expertos, Comité de Bioética, Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado, Consejo Fiscal, pero claro, es que ellos saben que esta ley es absolutamente ilegítima, porque quiebra nuestro sistema y nuestro orden jurídico, la esencia del orden social y la esencia de nuestro orden constitucional. Y ellos lo saben. O sea, el problema está en que esto no lo realizan como jurídicamente con una despenalización, como ellos, que sería una fórmula jurídica para conseguir eso que ellos quieren conseguir, ¿no? El que se pueda eutanasiar a las personas mayores sin cuidados paliativos ni nada. Pero lo configuran como un derecho. Eso es lo realmente brutal e importante y los efectos que va a producir esta ley. Porque lo que hace es que quiebra el sustento de nuestro sistema de valores, lo invierte. Entonces ahora ya no es el valor de la vida el que va a primar como un valor objetivo en nuestro régimen jurídico, sino que ya se configura como un derecho el valor de la muerte. Esto es la culminación de un plan que se inicia con Zapatero, con la ley del aborto. No existía tampoco ninguna demanda social, es que no existía. En este caso tampoco existe, por mucho que digan que el 80% de la gente está a favor, porque además la gente, mucha gente no sabe lo que es la eutanasia, no sabe lo que son los cuidados paliativos. Entonces, bueno, pues utilizan todo ese tipo de cosas para hacer este tema absolutamente perverso.
Perdón. Lourdes, me ha llamado mucho la atención que algunos medios de derecha se pongan tan de perfil. No, el tema no sale en la portada del diario El Mundo ni en la portada del diario ABC. Parece que también en la derecha no hay interés por hacer un debate sobre esto.
Sí, fíjate, toda la razón también, o sea que ha sido a dar también un poco en el clavo de también qué es lo que está pasando en los partidos políticos ahora mismo. Si te diste cuenta, yo no estaba casado en el debate. Sin embargo, sí que estaba Santiago Abascal. Por lo tanto, en Vox sí que se considera como un tema fundamental. Yo digo, porque es que además lo es. Es que lo es. Sin embargo, el PP, bien, hizo un discurso que estuvo bien, su discurso fue riguroso, fue técnico, pero no apoyado por Santiago, por Casado, no apoyado por Casado visualmente. Entonces, eso es un mensaje que se lanza que a mí no me gusta. Obviamente, también no solamente se pusieron de perfil con el tema del aborto, sino que traicionaron a sus votantes con el tema del aborto. Por lo tanto, yo dudaría mucho que, aunque se esté haciendo desde el Partido Popular un discurso de estas características, que ya digo que fue riguroso y fue bueno, pero yo dudaría mucho que, si llegaran a gobernar, esto derogaran esta ley, ¿eh? Lo dudo mucho, porque ya digo que ayer sus principales, el presidente, no estaba en el debate, no estaba. Ni hizo ninguna manifestación, ¿eh? Así como Santiago Abascal hizo manifestaciones, ha estado detrás todo el rato, detrás y delante, o sea que ha estado dirigiendo el tema y la postura nuestra sobre la eutanasia, una postura absolutamente contraria, mientras nuestro presidente ha liderado la postura frente a la eutanasia. Sin embargo, el presidente del Partido Popular se ha puesto de perfil. Ayer no hubo ninguna noticia, ayer estaba no sé dónde, o sea que ayer estaba con las noticias absolutamente frívolas, y en lugar de hacer ningún tipo de manifestación sobre este tema. Eso me parece que es bastante determinante e importante en un partido como el Partido Popular.
Sí, el discurso del PP, decías, es sólido porque lo hace José Ignacio Chanis, que es médico, pero también es verdad que otro médico, que es la de Podemos, Rosa María Medel, defendiendo esto, y es escalofriante escuchar a una médico que está, claro, uno se pregunta, ¿qué pasa si yo llego a caer en manos de esta gente? Porque según la ley, si no corrígeme, yo puedo, esta gente me puede incapacitar, de hecho. Para
claro,
si ellos entienden que yo estoy que ya soy un desecho humano, sin consultar a mi familia ni nada.
Sí, es que eso es lo de, vamos a ver, esta ley es muy radical, esta ley es muy bestial, porque así como en los otros 5 países del mundo donde está aprobada, se inicia para enfermos terminales, se inicia suicidios asistidos, donde existe un verdadero consentimiento, voluntad, libertad, tal. Pero es que esta ley no es para enfermos terminales. Es que esta ley va dirigida a enfermos crónicos, con una enfermedad crónica grave, con un dolor insoportable, que obviamente es un dolor de carácter subjetivo, es un aspecto subjetivo, que a ver cómo va a poder valorarlo un médico. Pero esto es también para personas que tengan padecimientos imposibilitantes, no autónomas. Es decir, para cualquier tipo de discapacitado que tenga que depender de otro. Eso es lo más bestial que está en la ley. Porque, como bien dices, un médico puede firmar que tú tienes una incapacidad de hecho sin familiares, sin notarios, sin jueces, y puede llevarse a efecto una eutanasia apelando a un documento. Dicen un documento, me parece que pone la ley fehaciente, un documento equiparable a unas últimas voluntades, dice un documento equiparable. No es un documento fehaciente al que dice, un documento que puede haberse firmado hace 30 años, o sea, que no determina en absoluto que la voluntad de esa persona que en ese momento está discapacitada sea que la eutanasia. Es verdaderamente brutal. La pendiente resbaladiza que en otros países se ha iniciado, por ejemplo en Holanda, pues para enfermos terminales y tal, que ahora mismo ya está para enfermos que no quieran, para personas que estén cansados de vivir, obviamente esa pendiente resbaladiza se produce, porque cuando tú tienes los valores ya en los que se basa, o los principios en los que se basa esta ley, son los mismos, bueno, pues interpretarla de una manera más o menos radical o más o menos laxa, eso ya es muy fácil. Por lo tanto, tú al final acabas en que todo el mundo pueda pedir morir y que el Estado sea el que tenga obligación de matarte. Eso es lo verdaderamente fundamental. Pero ya digo que para las personas con discapacidad es realmente un ataque sin parangón, porque se les lanza un mensaje a las personas con discapacidad de que su vida no es digna de ser vivida, que son una carga, y por lo tanto todo el sistema les presionará para que pidan morir. Es que se sentirán presionados y además sin su consentimiento, dudo mucho que pueda ser libre. Cuando una persona está con dolor, cuando una persona se siente una carga, cuando una persona no es autónoma, obviamente va a ser presionada para pedir la muerte. Es una ley eugenésica y es una ley absolutamente criminal. Vamos, me parece que ayer fue un día de luto y hoy es un día más gris que antes de ayer.
Sin duda.
Es un día más gris que antes de ayer. Sí.
Lourdes, ¿qué nos puedes decir del negocio que hay montado detrás? Porque esto lo venden como una prestación y para que es igual que el aborto, para que esto, para que este servicio, y suena muy muy escalofriante decirlo
sí,
así,
sí,
se brinde,
sí.
Hay que ir a clínicas especiales, hay médicos que se van a ofrecer a hacerlo por dinero. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
Bien, esa es efectivamente otro de los aspectos, otra de las consecuencias aterradoras que va a tener el cómo se regula, dónde y cómo se puede administrar. Si fuera tan garantista como defienden, que es mentira, obviamente, si fuera tan garantista, solamente se podría producir en los hospitales públicos, administrar esa prestación, ese servicio público, en los hospitales públicos. Sin embargo, se admite o se amplía a las clínicas privadas y además se puede hacer a domicilio. Yo te puedo decir que existen unas asociaciones de ayuda de prestación a domicilio en Holanda, el caso de Holanda lo he estudiado bastante bien, donde se publicitan diciendo que pueden proceder a otorgar esos servicios para los moribundos, incluso que su médico de cabecera les haya negado la eutanasia. Es decir, si esto quisiera realmente ser un tema de ayuda, como ellos dicen, a aliviar el dolor, que bueno, luego hablaremos quizás de cuidados paliativos, pero si ellos hubieran querido controlar esto y que ser garantista, no hubieran admitido en ningún caso que se administrara por las clínicas privadas, porque obviamente esa persona que va a cobrar por eso va a hacer un negocio de eso. Y esa persona que va a cobrar por eso, yo obviamente no tendría ningún tipo de esperanza en que fuera muy, muy, muy riguroso en el tema del consentimiento. Por lo tanto, al final lo que se va a organizar es una industria, y la industria de la muerte. No tiene ningún sentido que no se, que si ellos, vamos, si fuera tal y como yo dije, que se ampliara a las clínicas privadas. No lo tienen.
Bueno, para terminar, finalmente esta ley era una gran obsesión de ellos y la pandemia les ha venido de perlas porque esto se ha aprobado, han aprovechado, ¿no? Parlamentariamente, ¿nos puedes explicar cómo han hecho para colarnos esta ley? ¿En qué ha tenido que ver la pandemia para que ellos hayan podido sacarla? ¿En un visto y no visto?
Vamos a ver, esto es una estrategia política que están realizando en temas precisamente de limitación de derechos y en este caso de ataques a derechos. Y lo están haciendo en el mes de los presupuestos, otras legislaturas, las personas estaban dedicadas, los diputados estaban dedicados a los presupuestos. En este caso, si te das cuenta, han metido muchísimas leyes de limitación de derechos, además una detrás de otra, para que no exista ni siquiera la posibilidad de que la opinión pública pueda asimilar, pueda protestar, porque viene una, a los tres días viene otra, después viene otro tema, y entonces es una estrategia política para sacar adelante y para aprobar leyes de limitación de derechos. Por lo tanto, no deja de ser un atropello el que se haya producido de esta manera. Las consecuencias que va a tener esta ley van a ser absolutamente aterradoras. Va a existir una desconfianza entre el médico y el enfermo, va a existir una desconfianza entre los familiares, una desconfianza social, se va a minusvalorar el valor de la vida, se va a producir un recorte en la financiación de los cuidados paliativos y, por lo tanto, pues bueno, cuando una persona vaya a un hospital, como está pasando en Holanda, pues tendrá el miedo de que en lugar de curarle le vayan a administrar la muerte. En Holanda, las personas mayores se van a los países vecinos a ingresar en los hospitales por el tema.
Bueno, se iban a Bélgica para escapar de la eutanasia y mira, y al final después le pusieron la ley.
Creo que se fueron a Suiza. Sí. Pues esto, la verdad es que es un momento triste. Es un momento triste para España y para los españoles.
Bueno, Lourdes, pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros y a nosotros sí el tema nos interesa y vamos a seguir dando la batalla.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz Navidad a todas las personas de buena voluntad.
lo mismo para ti. Un beso grande, Lourdes, gracias.
Un beso, gracias Luis, gracias, adiós, adiós.
Congreso aprueba por amplia mayoría la ley de eutanasia, la proposición de ley que regula el derecho a morir, así como suena, como una prestación del Sistema Nacional de Salud, pasa ahora al Senado. Y bueno, ha habido aplausos, por supuesto, a María Luisa Carcedo, la socialista, ex ministra de Sanidad, como recordaréis, autora intelectual de esta ley de eutanasia, frente a la cual nosotros, por supuesto, hemos hecho durísimas críticas, que nos parecía y nos sigue pareciendo algo aterrador. Y hoy en las puertas del Congreso hubo mucha gente pidiendo, por favor, que esa ley no saliera adelante. Y entre ellos está, por supuesto, Abogados Cristianos, cuya presidenta está una vez más con nosotros, Polonia Castellanos. Gracias por estar con nosotros, Polonia. Que, bueno, ¿cómo estuvo hoy cómo lo vivisteis hoy ahí a las puertas del Congreso?
Muchísimas gracias a vosotros, es todo un honor estar aquí con vosotros, estar aquí contigo. Pues en las puertas del Congreso hemos vivido el clamor social. El clamor social del que habla Pedro Sánchez no está a favor de la eutanasia, está en contra de la eutanasia. Entonces había muchísima gente, había bastantes asociaciones, está prácticamente toda la agrupación colegial médica, prácticamente todos los médicos, están los juristas de reconocido prestigio, me parece que son casi 200 catedráticos, y estamos pues los que no queremos que se nos engañe y queremos que se respeten nuestros derechos fundamentales. Entonces el clamor social del que habla Pedro Sánchez estaba ahí, pero estaba en contra de la eutanasia. Lo que pasa es que, bueno, como tampoco le importamos los ciudadanos ni lo que pensemos ni nada, pues estamos en eso. Pero, como bien dices, es una ley totalmente inconstitucional, lo dicen estos catedráticos de reconocido prestigio, porque ataca a la Constitución en multitud de artículos, en el 10, en el 14, en el 15, etcétera. Es una ley a la que están en contra la mayoría de los médicos, o prácticamente todas las organizaciones médico-colegiales están en contra. Y lo último que nos encontrábamos hoy mismo es que la ONU está en contra de esta ley también, porque ha dicho que da 60 días a España para que rectifique en los tintes totalitarios que tiene esta ley en contra de las personas con discapacidad. Es una ley totalmente totalitaria.
No me lo creo, o sea que ni siquiera cumple la Agenda 2030, esta que tanto defienden. ¿Será porque solamente hoy, esta vez no pueden ir a decir, no, es que tenemos que ser como Europa, porque ya sabemos, somos tan, tan retrasados que a ver si algún día evolucionamos? Pero claro, es que en Europa solamente la tienen 3 países.
Exacto. Si es que hay 5 países en todo el mundo, 5 países en todo el mundo que tengan aprobada la eutanasia.
Sí, que son Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Colombia y Canadá.
Entonces, es una mentira. Y las leyes, estas 5 leyes que hay aprobadas, es que son mucho mejores que la de España. Y aún así, en estas 5 leyes que están aprobadas en estos 5 países, se cometen multitud de troperías. Entonces, si en países con leyes mucho más garantistas y mucho más estrictas que la española se cometen tropelías, como por ejemplo en Holanda, que los últimos datos estadísticos hablan que el 30% de personas a las que se les había suministrado la eutanasia, a las que se les había liquidado, para hablar claro, no lo habían pedido. Si eso es un país garantista y el 30% le aplican eutanasia y no lo había pedido, imagínense en España con esta ley, que es una auténtica barbaridad. Entonces, es que esto es...
Polonia, pero he leído que en esta ley tiene que ser la persona la que lo pida. La persona tiene que ser la que lo pida. Lo estoy leyendo en ABC. ¿Eso no es así? ¿Lo puedes explicar?
Pues yo me he leído el artículo, me he leído la ley, me he leído todas las enmiendas, las 291 páginas, y te puedo decir que el artículo 7 habla de un término muy peligroso que es la incapacitación de hecho, o la incapacidad de hecho. ¿Y qué es eso? Pues algo que se ha inventado el gobierno. Es algo que no existe, porque la incapacitación de derecho, ya sea la tutela o la curatela, existe y tiene unas garantías, y tiene un procedimiento jurídico, y tiene un abogado, un fiscal, un juez, testigos, eso sí. Pero la incapacidad, de hecho, que se han inventado, es algo que no existe y es algo que ellos han arbitrado como un cajón desastre, como para entendernos fue el riesgo psicológico de la madre para el aborto y meter por ahí todos los supuestos. Este es el cajón desastre y el coladero de la ley de la eutanasia.
¿Puedes poner un ejemplo, algo para que nos hagamos una idea?
Por supuesto. Por ejemplo, el artículo 17... dice, nos habla de muchas garantías, cuidado, nos habla también de una comisión que estudiará los casos de eutanasia. ¿Y quién está en esa comisión? las asociaciones pro eutanasia. Así que la comisión que estudia los casos de eutanasia no da ninguna garantía, bueno, todo lo contrario.
Como sean los expertos de Ilia y de Sánchez.
Exacto. Esa comisión, a cuantos más se liquiden, más dinero ganan. O sea, ninguna garantía. Por otro lado, el artículo 17 nos dice que una persona, aunque no se haya solicitado, aunque no haya solicitado la eutanasia porque no la quiere, pero si el facultativo, algo que se pretende ampliar no solo a médicos, considera que esa persona tiene una incapacidad de hecho, sin que la haya pedido, sin que la pidan sus familiares, sin demostrar si estaba a favor, que podía estar en contra de la eutanasia, se le liquida.
¿Me estás diciendo que, con, que la pida un médico?
Exacto.
La, o sea, ¿un médico tiene la, la facultad de incapacitarte de hecho?
No sé si un médico o incluso se puede ampliar más a enfermeros y otro tipo de personal sanitario. Es más, no sé si es solo para médicos o también le pueden pedir otros. Pero estamos hablando de que, por ejemplo, un médico, tú estás en el hospital, estás en contra de la eutanasia, tu familia se ha ido en ese momento a tomar un café, llega un doctor Montes y dice, yo creo que Polonia, yo creo que Luis está incapacitado de hecho y en este mismo momento le liquido y ya está. Se considera muerte natural, no hay autopsia y se acabó. Entonces, es que cualquiera con esta incapacidad de hecho que se han inventado como cajón desastre, es que a cualquiera nos pueden liquidar. Y lo que evidencia esta ley es lo que ya sabíamos, que este gobierno lo que pretende es recortar en pensiones, recortar en ayudas a la dependencia y además crear un negocio sucio para lucrar y enriquecer algunas asociaciones pro muerte.
Y recortar la demografía, que es una gran obsesión de ellos. Es decir, para ellos somos muchas personas, sobramos. Hay muchísimas personas. Aquí sobramos todos, sobre todo los que no pensamos como ellos.
Y somos los primeros.
Y ellos, ellos tienen una obsesión con esto. Me llama la atención lo de la ONU. Me llama la atención lo de la ONU, fíjate.
Sí, sí. Pues el Comité de Derechos para las Personas con Discapacidad ha dicho que da 60 días a España para que cambie una ley totalmente nazi por en lo que respecta a las personas con discapacidad. Este gobierno pues tiene especial inquina, pues como los gobiernos totalitarios, ¿no? A las, contra las personas con discapacidad, contra las personas mayores, contra los más vulnerables, como bien dices tú, contra los que no lo pensamos como ellos. Y es que para que la ONU se lo diga, pues imagínense el tipo de ley que nos pretenden imponer por la puerta de atrás, además.
Pero y hay bueno, mucha y prisa, ¿no? Había mucha prisa, ¿no?
Exacto, hay mucha prisa.
Llama la atención que a las puertas de una pandemia, donde hay que cuidar precisamente a los más vulnerables, a esto se les ocurra una ley precisamente para quitárselos de encima.
Eso evidencia que las personas no les importamos. No les importaron las personas mayores que estaban en las residencias abandonadas durante esta pandemia y no les importan ahora ni las personas con discapacidad, pero yo es que creo que no le importamos nadie. Por eso esta incapacitación, de hecho. A este gobierno no le importa a la gente. Nunca le ha importado. No le importó en la pandemia, no le va a importar ahora, no le va a importar nunca. Le importa avanzar en su agenda ideológica, le importa seguir subiéndose los sueldos y le importa seguir dotando de dinero a sus chiringuitos. Ya han dotado de dinero a diversos chiringuitos, a los chiringuitos del aborto, y ahora van a dotar de dinero a los chiringuitos de la eutanasia. Pero es que además son chiringuitos que se nutren con la muerte, lo cual es todavía más asqueroso y más repugnante.
Polonia, ¿qué pasa con una persona que está en coma? Es decir, ¿ahí quiénes son los que deciden?
Pues si una persona está en coma, y pues lo mismo, un facultativo, no sé si solo médicos o se puede ampliar otro tipo de personal sanitario, considera que esa persona tiene una incapacitación de hecho, aunque no lo haya solicitado, aunque su familia no lo haya solicitado, se le puede practicar la eutanasia. No hablamos de personas que lo hayan pedido, no hablamos de personas que estén sufriendo, no hablamos de personas con enfermedades crónicas, no, hablamos de una incapacitación de hecho en el que podemos estar inmersos cualquiera. Es decir, que esa incapacidad, como no, como es un término ambiguo que se ha inventado ex proceso para esta ley y para acabar con las personas, pues es que podemos estar ahí cualquiera. De todas formas, es una ley que trata en todo momento de buscar la eutanasia. Por eso se crea un registro de médicos objetores, por ejemplo, cuando el registro debería ser de los médicos pro-eutanasia, para si tú vas a un hospital y
claro,
a un médico pro-eutanasia saber el riesgo que tienes.
Claro.
Por ejemplo, nosotros nos ha llegado una denuncia que hemos interpuesto ayer mismo por una persona a la que liquidaron, la practicaron la eutanasia y su familia estaba en contra. Entonces su familia nos decía por activa y por pasiva, han matado a mi padre. Y nosotros veíamos el informe médico y ya cuando descubrimos que era un médico del entorno de la Asociación Pre-Eutanasia, pues efectivamente todo lo que decía la familia se corroboró. Entonces, el registro debería ser todo lo contrario, de los médicos que están a favor de la eutanasia y que uno supiese a lo que se atiene si le toca a uno de esos médicos. Por otro lado, existe una comisión o un comité en el que van a, en el que va a estar las asociaciones pro eutanasia. Entonces no dan ningún tipo de garantía. Por otro lado, si una persona quiere la eutanasia, se la van a facilitar por todos los medios. Van a liquidarle, por supuesto. Pero si una persona no quiere la eutanasia, se puede revisar, se puede llevar al comité el caso, tienen que responder. Es decir, la ley trata de facilitar por todos los medios acabar con la vida de las personas. Y no es garantista porque implanta y se inventa términos que lo único que pretenden es crear un cajón desastre en el que podemos caber cualquiera, es decir, tú, yo, cualquiera que nos esté escuchando, y además pretende colar en estas comisiones a los médicos pro muerte. Y además todo esto cobrando. Y además, lo cual es muy importante también, dándose en domicilios y en centros privados, es decir, hospitales privados católicos, residencias privadas católicas. También quieren llevar la eutanasia ahí y quieren liquidar también a esas personas. ¿Empezarán por las residencias públicas liquidando a todos los que están allí? Posiblemente. ¿No se van a parar ahí y van a querer entrar en las residencias privadas católicas en contra de su ideario, en hospitales católicos en contra de su ideario, hasta en nuestros domicilios? También, así está regulado en la ley.
Cuéntanos más, porque os habéis, habéis denunciado a este médico activista pro eutanasia, al que presuntamente el que presuntamente ha ejecutado a este paciente en el hospital de Albacete sin autorización de la familia. ¿Qué más nos puedes contar de eso?
Pues la familia se pone en contacto con nosotros y nos dice que a su padre, en este caso es un señor, que le han practicado la eutanasia, que pues lo mismo, ellos se fueron en un momento y el médico salió y les dijo que había decidido acabar con la vida de su padre. Bueno, ellos le dijeron que quién es él para acabar con la vida de su padre. En el informe señalan, este médico señala que habiendo hablado con la familia se ha decidido acabar con la vida de esta persona. La familia dice que no han hablado en ningún momento con ellos, sino que este médico unilateralmente ha decidido acabar con la vida de su padre. La familia estaba en contra, no lo había pedido en ningún momento, todo lo contrario, está en contra. El padre no lo había pedido, también estaba en contra y aún así le liquidaron. Pues este ejemplo que hemos denunciado en Albacete es lo que va a pasar ahora con todos. Entonces, esto supone además...
Lo que pasa es que ahora ya sería legal.
Y además se les pagaría dinero. Y además a este médico seguramente se le ascendería porque no está ni en esta lista de médicos objetores que están a favor de salvar a los pacientes. Y además, si este médico no lo hace en la sanidad pública, sino que lo hace yendo al domicilio o yendo a una residencia privada, encima se lleva más dinero. Entonces, claro, cuando hablamos de una cuestión de dinero, a cuantos más se liquide, mejor. Entonces dejamos de ser personas para ser simplemente pues el símbolo del euro o el símbolo del dólar,
¿no? ¿Me estás diciendo que ellos cobran un plus por esto?
Por supuesto, se trata de una prestación, lo han revestido como una prestación a la que se va a dar dinero. Es igual que el aborto, de hecho están metidos los mismos, en el negocio de la muerte me da lo mismo del aborto que de la eutanasia, están metidos los mismos. Entonces, igual que en la sanidad pública, en muchas ocasiones los médicos, con toda lógica, se niegan a realizar abortos, se han creado chiringuitos paralelos, pues en centros que, vamos, son poco más que una habitación, y a estos centros, a estos chiringuitos del aborto, a estos abortorios, se les da dinero por parte de nuestros impuestos. De hecho, pues un chiringuito de un abortorio puede cobrar de la sanidad pública, por los convenios que tiene para practicar abortos, alrededor de 2 millones de euros al año, para que se hagan a la idea. Entonces, lo mismo, se crearían chiringuitos pro eutanasia, donde se llevaría a la gente, muchas veces gente que no lo hubiese pedido, a lo mejor con fines económicos, que es algo que se ha visto en países donde está legalizada, y a estos centros, fuese gente o no fuese gente, en cualquier caso se les estaría dotando de un dinero, igual que pasa en los abortorios, a costa de nuestros impuestos. Luego no habrá dinero para las ayudas a la dependencia.
No, da seguro. Igual, o sea, el dinero se lo quedan ellos en ministerios para colocar a todos sus amigos, a sus parientes, a sus parejas, que es lo habitual en esta gente, ahí es donde hay que ir el dinero. El dinero no tiene que ir a la investigación de enfermedades degenerativas, por ejemplo, a la investigación del ELA, no, ahí a esos hay que directamente, es mucho más rápido y más fácil quitárselos de encima, ¿no?
De hecho, nosotros fuimos en una ocasión, miembros de la asociación, yo no fui, pero algún miembro de la asociación fue a una charla del doctor Montes, el adalid de la eutanasia, que por cierto murió de muerte natural. El adalid de la eutanasia, en una de sus charlas que nosotros hemos subido a YouTube, dijo precisamente esto, si la eutanasia se privatizase, nosotros también crearíamos nuestro chiringuito y nos vendría muy bien. Entonces, lo dice él.
No llegó a ser condenado.
No, pero el actual portavoz de la Asociación Pre-Eutanasia, sí. De hecho, se libró de ir a la cárcel porque, al parecer, negoció con la fiscalía. Y fueron 2 años. Entonces, 2 años sin antecedentes en principio y pidiendo la suspensión, se puede lograr no ir a la cárcel. Pero el actual portavoz, el que se abraza con los miembros del PSOE, está condenado en firme por este tipo de delitos.
¿Te acuerdas el nombre?
Fernando Marín, sí.
Vale. Bueno, pues claro, la gente tiene la idea, Polonia, que esto es una cosa de católicos, que esto no, a uno no le va a pasar, que esto es cosa de fanáticos, o ya tienes la imagen de Ramón San Pedro, y en realidad esto no va de Ramón San Pedro ni de la otra señora, la señora Hernández, que a la que también le administró la muerte de su marido y demás. Esto es una cosa mucho más amplia, y que esos son la imagen, el anuncio y la fachada, pero no va de eso, ¿no?
Por cierto, a esta señora que dices tú, como bien dices, lo que pasaba es que no le habían llegado las ayudas a la dependencia, que eso se les olvidó decirlo también, y que para liquidarla tuvo que ser socia, es decir, para que vayan a tu casa a liquidarte tienes que ser socio, pagar un dinero al mes, y luego te piden que les des una herencia o un legado. Esto está en la página web de la Asociación Pre-Eutanasia. Y nosotros tenemos un acta notarial además. Entonces, no estamos hablando de caridad, estamos hablando de un negocio, que se enriquecen, que no nos engañen. Y no se trata de paliar el dolor en ningún momento. De hecho, en la ley, ni una sola vez, haciendo una búsqueda rápida y una búsqueda detenida tampoco, se habla de dolor. No se trata de matar el dolor. Esta ley trata de matar a las personas y debería ser al revés. Por supuesto que a nadie nos gusta sufrir, entonces, como bien dices, investigación en contra del dolor. De hecho, yo creo que el año que viene varias farmacéuticas van a tratar de sacar un medicamento contra el dolor, pues investigación contra el dolor, matar el dolor, por supuesto acompañamiento, cuidados paliativos, las depresiones, aquí también entran, por supuesto, una persona con cansancio vital, pues por supuesto que podría eutanasiarse. Eso es una depresión que tiene cura. De hecho, afortunadamente la ciencia avanza y hay medicamentos que las ganas de los síntomas depresivos los alivian cada vez cuanto antes mejor, y además hay tratamientos muy efectivos. Pero no, este gobierno lo que pretende es liquidar a las personas, pues eso, para ahorrar en ayudas a la dependencia que no está dando, para ahorrar en pensiones, para ahorrar en prestaciones y, por otro lado, seguir hinchando a sus chiringuitos.
Sí, ya hemos visto que el dolor les importa poco. En la pandemia no hemos visto imágenes de los hospitales ni de lo que estaba pasando en las residencias, ni absolutamente nada. Lo que veíamos era a los presidentes con el señor Sánchez hablando un día sí, al otro día también, diciendo cosas que después no cumplía, mintiendo, engañando. Pues eso es lo que hemos visto. Eso es así como combaten el dolor. No han pisado una residencia ni han pisado un hospital en su vida, pero dicen estar muy preocupados por los enfermos. Bueno, veremos qué pasa en el Senado. Seguramente en el Senado tampoco encontrará mucha oposición, y esperemos que haya un debate sobre esto, ¿no? Porque parece que parece mentira, pero esto no, o sea, esto ha salido en el Congreso, ni se ha debatido ni nada. Es decir, no ha habido en los medios de comunicación, te puedo asegurar que de esto no se habla.
Por supuesto, no han preguntado a la gente.
Es un tabú absoluto.
Porque no les interesa que hablemos. La libertad de expresión ya no existe en este país, y el que piense que existe está muy equivocado. No han preguntado a la sociedad, que hoy sí que se ha pronunciado en las puertas del Congreso, no han preguntado a los médicos, no han preguntado a los juristas, no les importa la opinión de nadie, no les importa la vida de nadie, no les importa el dolor de nadie. Lo único que quieren es avanzar en su agenda ideológica. Entonces, ya es hora de que nos desengañemos y de que intentemos parar esta ley, porque a lo mejor cuando nos demos cuenta de lo que supone esta ley es porque han liquidado a nuestro amigo, a nuestro vecino, a nuestro hermano, a nuestro padre o a nuestro hijo, porque es que a cualquiera, con este término ambiguo de la incapacidad de hecho, con este ansia de recortar pensiones, prestaciones y de dotar de dinero a sus chiringuitos, cualquiera estamos en peligro con esta ley. Con las otras, por eso solo hay 5 en todo el mundo, se ha demostrado que también, pero es que con esta más. Y con este gobierno, que se ha demostrado, como bien dices, lo que pasó en la pandemia, pues todavía más. Entonces, o despertamos, que hasta la ONU ha despertado y se ha dado cuenta de esto, o despertamos, o cuando nos despertemos va a ser tarde.
Pues vamos a dejarlo aquí, vamos a seguir este tema muy de cerca y, bueno, a seguir batallando en compañía de ustedes, que están también ahí al pie del cañón, como siempre. Polonia Castellanos, de Abogados Cristianos, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, un placer, muchísimas gracias.